Don Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
No perdemos tiempo, si te parece. Érase una vez.
Pues érase una vez el capítulo más negro en la historia del boxeo. Estamos en Nueva York, en el Madison Square Garden. Día 16 de junio de 1983. Las gradas a rebosar ante la disputa del combate por la corona mundial del peso superwelter entre Davey Moore y Roberto Durán. Previamente se va a disputar otro combate que también ha levantado mucha atención. La joven promesa local Billy Collins Jr. se va a enfrentar al puertorriqueño Luis Resto, un peso welter. Y a partir de aquí comienza la tragedia.
Cuéntanos, cuéntales a nuestros oyentes todo lo quiénes eran estos dos boxeadores.
Pues por un lado está Billy Collins Jr., el próximo o eso esperaban ídolo del boxeo estadounidense. Nacido en Tennessee, pero de inconfundible origen irlandés, de apenas 21 años, llega a esta cita con 14 victorias en 14 combates, 11 de ellas por KO. Su padre, Billy Collins, había sido un exitoso púgil en los años 50 y 60, y él mismo se había encargado de encauzar la carrera de su hijo. Con un estilo agresivo, en el que priorizaba claramente el ataque sobre la defensa, y una gran agilidad de pies, aquella noche, con la televisión retransmitiendo en directo para todo el país el combate, se presentaba como un magnífico escaparate para él. Era el lugar idóneo para pasar de ser una promesa a ser una realidad, para confirmar todos los pronósticos.
Man, he was tremendous. I mean, he was great-looking kid. He had all the moves. He punched like a mule. I mean, if this kid can make it through, we got a gold mine here.
Era tremendo, espectacular, decía, así le definían. Era joven, educado, con un boxeo excelente, multitud de movimientos, golpeaba como una mula. Tenía un gran futuro por delante. Frente a él, Luis Resto. De origen puertorriqueño, se había criado en el Bronx, con todo lo que eso implica. No en vano, con 14 años ya recibió su primera condena, debiendo pasar 6 meses en un centro de rehabilitación para personas con problemas psíquicos. Había tenido una carrera irregular como boxeador, con 20 victorias, aunque ninguna de ellas ante rivales de entidad, y 8 derrotas. Él fue el elegido para enfrentarse a Billy Collins en un combate que debía ser la gran oportunidad del salto definitivo del estadounidense.
You got an Irish kid and you got a straight kid and you got him in New York and what else you want? It would be an entertaining fight, it would be a tough fight, a lot of punching going on and in the end Billy would win. It seemed to me he would always win.
Teníamos un chico irlandés y un chico de la calle y los teníamos en Nueva York. Iba a ser un muy buen combate y Billy Collins iba a ganar. Todos sabíamos que iba a ganar. A las 8 de la tarde ambos se suben al ring. Ninguno de los dos lo volverá a hacer.
Para sorpresa de todos, además, todo el combate se iba decantando poco a poco del lado de Luis Resto.
Así es, decíamos que Collins debía ser el ganador, pues bueno, la pelea arrancó muy igualada, pero poco a poco, como bien señalas, Juanma, Luis Resto se fue haciendo con el control. Sus golpes iban dejando de cada vez más aturdido a Collins, que resistía incrédulo como podía. A partir del quinto round, el dominio del puertorriqueño se hacía de cada vez más evidente, hasta que en un momento dado, Collins Jr. se dirige a su padre y entrenador. Es mucho más fuerte de lo que pensaba, mucho más. No pensaba que pegara tan fuerte. ¿Quieres que detenga el combate? Le pregunta a su padre. A lo que el joven púgil responde, no, voy a noquearlo. En una conversación que fue captada por las cámaras de televisión. Pero nada más lejos de la realidad. Resto de cada vez pegaba más fuerte y el rostro de Collins Jr. se va convirtiendo en una imagen desoladora. Es incomprensible, pero está sucediendo. De todos modos, Collins no acepta rendirse y resiste hasta el final, aún masacrado. El resultado final se tuvo que decidir a los puntos y hubo unanimidad. Victoria para Resto. El puertorriqueño se retiró brazos en alto hacia su esquina, mientras Collins hacía lo propio cabizbajo. No podía entender aquella derrota, pero su cara era evidente, era un espanto. Resto, consciente de ello, se acercó a su rival derrotado, le abrazó, incluso le besó y después saludó al entrenador.
Y entonces es cuando todo cambia de forma y manera sorprendente.
Al apretarse las manos, Collins padre nota algo extraño en los guantes del puertorriqueño. Se queda sujetándole de las manos, tratando de descubrir qué era aquello que había notado.
Yeah.
Eran los gritos en directo de Billy Collins, padre, exclamando que no hay relleno en sus guantes y llamando al árbitro para que los viera mientras seguía sujetando a Resto. Este no puede oír hasta que se acerca a su entrenador para llevárselo de ahí. Pero nada más llegar al vestuario, el árbitro del combate, Tony Pérez, le reclama los guantes para examinarlos. Así lo relata el propio Tony Pérez.
They didn't want to take him off. They wanted to go out and I said, no, take him off. Take him off the glove. I want to see those gloves. I got a complaint here. I want to see those gloves. When I saw the gloves and I handed it to him, I knew there was something wrong with the gloves. There's something missing. Absolutely.
Decía Tony Pérez, no querían enseñarme los guantes, querían marcharse de ahí inmediatamente, pero les dije que debían dármelos porque teníamos una protesta formal. Nada más cogerlos vi que había algo incorrecto en esos guantes, claramente. Efectivamente, tras analizarse los guantes, se descubrió que se había sustituido la espuma del relleno interior por una especie de mortero. Con razón, el rostro de Collins Jr. estaba totalmente desfigurado. Cada golpe le había llegado con esa especie de masa en los guantes de Resto, quien reconocería más tarde que había sido incapaz incluso de sentir los dedos durante el combate.
Y la Federación Estadounidense de Boxeo se toma esto en serio y estudia el caso.
Así es, a las 2 semanas anuncia el resultado de las indagaciones. Luis Resto será inhabilitado de la práctica del boxeo de por vida, así como también su entrenador. Tan solo 18 días después de la que parecía haber sido su mayor victoria, la carrera de Luis Resto estaba terminada. La familia de Collins llevó el asunto hasta la justicia, que condenó a 3 años de cárcel al púgil y su entrenador por agresión, ataque con arma mortal, la que llevaba en sus manos, y conspiración. Tanto Resto como su entrenador Panamá Luis cumplieron 2 años de condena.
Pero sin embargo, la peor parte se la lleva Billy Collins Jr.
En el hospital le detectaron una lesión en la retina del ojo derecho y graves daños en el izquierdo. Se teme incluso por una pérdida de visión total. Su cara, ya lo decíamos, estaba totalmente desfigurada. Con el paso del tiempo, el daño sigue siendo grave, pero no es tan catastrófico como parecía inicialmente. Pero de boxeo ya no se volverá a hablar en casa de los Collins. Con las secuelas de los golpes sufridos, nunca más podrá volver a combatir. Desde aquel 16 de junio, Billy Collins Jr. no volverá a ser el mismo. Así lo relata, de hecho, su mujer. Podía hacer otras cosas, pero él sentía que ya no servía para nada. Se puso muy nervioso, discutíamos todo el tiempo, hasta que me tuve que ir de casa. Cuando iba a verle, porque aún le quería, siempre estaba irritado, bebiendo, fumando. Ya no era Billy.
Smoke and drink and trash the apartment by himself. He wasn't Billy anymore.
Y 9 meses después fallecería en accidente de tráfico. Billy estaba deprimido al saber que no volvería a pelear jamás. Entró en mi casa junto a su vecino, Johnny Duke. Estaban como drogados. Dijo de ir a un granero cercano a disparar, le dijimos que no. Se fue de casa. Pero a los pocos minutos regresó y cogió mis llaves del coche. Miró a Johnny y le dijo, voy a matarme, o vamos a matarnos, o algo así. A menos de 1 milla de su casa, el coche que conducía Billy Collins se salió de la carretera, aterrizando en un riachuelo seco. En el asiento del copiloto, Johnny Duke sobrevivió, pero Billy Collins murió. Accidente o suicidio, fallecía con tan solo 22 años.
Y hoy, más de 30 años después de aquello, sigue sin estar todavía clara la verdad.
Así es, quién, cómo y por qué alteró los guantes sigue sin estar confirmado. La mayoría de indicios apuntan al mismo lugar y a la misma persona, Panamá Luis, el entrenador y manager de Resto. Al parecer, por un tema de apuestas, aunque él hoy lo sigue negando. No sé por qué nos hicieron eso, y todavía no sabemos qué pasó con los guantes. Yo quiero saberlo, él quiere saberlo, pero solo Dios lo sabe. A día de hoy, todavía nadie sabe qué pasó con aquellos guantes. Espero que algún día se sepa la verdad. Pero recientemente, en un documental especial de HBO, Luis Resto contó la verdad, o lo que sabe. Pusieron un material raro en los guantes, lo mojaron y me dijeron que me los pusiera. Apenas podía mover los dedos. Había mucho dinero en juego, dinero de apuestas. Hablaron de ello en el vestuario. Y luego me dieron los guantes y me dijeron, sal a golpearle en la cara.
Bet money. But they were talking about that, bad money. They want to do something, put in my hand, take the pay, that's it.
Hablaba Luis Resto, evidentemente, de su entrenador, Panamá Luis, y sus compañeros. Ellos le dieron los guantes a Resto y le dijeron, sal a competir y golpéale solo en la cara. Es lo que cuenta Resto la verdad. Él no sabía nada. Él es también otra víctima. De lo que no hay duda es de que la gran víctima fue Billy Collins Jr. Aquel combate, aquel triste y deplorable combate, terminó no solo con su carrera, sino también con su vida.
Hombre, el entrenador lo sabía, porque es el que le da los guantes, pero Resto también lo sabe, porque es al que le dan los guantes y le dicen golpéale solo en la cara. En fin, una historia dramática, como por cierto hay muchas en el mundo del boxeo, en el mundo del deporte sí. En general. Y me parece muy bien que, hombre, de vez en cuando las rescatemos para, bueno, pues que se sepa y para tener en cuenta y, bueno, pues tener en la cabeza la memoria de un boxeador que pudo llegar a lo máximo y sin embargo no llegó a nada, pues porque en el fondo le asesinaron. Así fue, sí. Le asesinaron. No se suicidó, le asesinaron. Gracias, Tolo Leal.
Gracias, Joma.